Y es hora de hablar de política y nos vamos a trasladar a una de las potencias mundiales, que es Estados Unidos. Acaba de cambiar de gobierno y por eso está Eli Viñoles con nosotros acá en el estudio y Mauro Casa, politólogo, en línea. ¿Qué tal, Eli? Mauro.
Muy buenos días. Mauro, ¿cómo estás?
¿Cómo andan ustedes? Espero que hayan arrancado muy bien el año.
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estuvieron esas vacaciones, lindas o moviditas? Legal,
muy lindo. No, lindo, lindo, con tapabocas, pero bien.
Pero pará. En el medio de tus vacaciones te encontraste con la invasión al Capitolio y quedaste así re loco.
Ahí está, eso nos referimos.
Me divertí mucho. Estaba allá en la playa de Montaguria y no podía creer, la verdad que no. Bueno, un hecho trágico, pero que está, marca un poco lo que fue la tragedia, ¿no? De la presidencia de Trump y bueno, un cierre digno de lo que fue, fueron 4 años. Por un lado, de mucha pasafada, por ponerle una palabra, ¿no? 4 años como de parece que hubiéramos vivido un reality show, ¿no? En la máxima magistratura de los Estados Unidos. Pero bueno, más allá de lo que resulta ridículo y por momentos hasta puede causar gracia, por otro lado, un legado bastante nefasto de Trump, sobre todo en materia de política interna, ¿no? En política exterior no haya sido tan terrible como uno podría haber especulado años atrás.
Y como él mismo bueno, había anunciado en su momento, ¿no? Pero después como que no concretó muchas de las cosas que él dijo que iba a hacer en materia de política exterior.
Incluso se fue con el reclamando lugar de haber sido el único presidente que no inició una nueva guerra, ¿no? En las últimas décadas de Estados Unidos, lo cual tiene algo de cierto, ¿no? En algún punto la política exterior de Trump fue, si se quiere, menos belicista o menos agresiva con algunos países de sobre todo en Medio Oriente, ¿no? De lo que fue las administraciones anteriores. Pero bueno, sí, hay que nombrar lo que ha sido el aumento de las tensiones con China, que es un punto complicado de lo que ahora va a ser la agenda de Biden, ¿no? En política exterior.
En materia de política exterior. Sí, tenemos varios puntos, ¿verdad? El tema de América Latina, el relacionamiento con China. Bueno, ya tuvo allá su primer contacto telefónico con Putin.
Sí, a ver, me parece que Biden tiene muchísimos desafíos, ¿no? Me parece igualmente que lo peor está en el lado de la política interna, ¿no? Yo sé que los mayores estragos que dejó Trump fueron la polarización y el aumento de la violencia política dentro de los Estados Unidos, lo que ha sido como un deterioro de la calidad de la democracia, un deterioro en materia de violencia social y política como hacía muchas décadas que en Estados Unidos no se veía. Me parece que Biden va a tener que priorizar el frente interno antes que nada, pero bueno, a nivel exterior lo primero y lo más global es poder volver a poner a Estados Unidos como una voz en los foros internacionales y en las iniciativas que requieren compromisos globales, como es la lucha contra el cambio climático, como todos los temas de la agenda global en los cuales Estados Unidos estuvo omiso, digamos, durante los últimos 4 años, que se ha retirado de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, que ha dejado de financiar agencias de Naciones Unidas. A ver, en el plano internacional el papel de Trump fue funesco, ¿no? Digamos, se dice que alienó a sus aliados históricos de la Unión Europea, ¿no? Se convirtió como, dejó de ser un socio para todo lo que es el mundo occidental y luego y después para lo que son las potencias emergentes como Rusia y como China, se convirtió como en un factor totalmente desestabilizador. Entonces, me parece que Biden lo primero que tiene que hacer ahí es como venir con el bomberito y apagar esos incendios y reconstruir confianza, ¿no? Volver a generar confianza del mundo occidental y de las potencias emergentes con Estados Unidos, que perdió ese lugar en estos años. El deterioro, digamos, de la imagen de Estados Unidos, el deterioro del prestigio, el deterioro de la posición norteamericana, la voz norteamericana en un montón de foros internacionales ha sido tremendo, y en el caso de América Latina más o menos lo mismo, ¿no? La postura de Trump A Trump no priorizó a América Latina en su agenda exterior para nada, ¿no?
Directamente no constaba dentro de su agenda. Lo que sí había ciertas relaciones, como por ejemplo con Bolsonaro, que tenía el apoyo. Bueno, Uruguay en su momento también demostró su apoyo a Trump, apostó por Trump en un momento bastante complejo, sí. Ganó Biden las elecciones, pero América Latina no era registrado por Trump en líneas generales.
Trump llevó adelante una política absolutamente de patio trasero con América Latina, ¿no? La política como si hubiera sido Teddy Roosevelt a principios del siglo XX, o sea, era básicamente evitar utilizar América Latina para evitar que se fortalecieran regímenes contrarios a la ideología de Trump. Hubo una postura extremadamente dura para con Cuba, para con Venezuela, digamos, ¿no? Como los países con los cuales el gobierno de Obama anteriormente había intentado tender una mano e intentar normalizar relaciones diplomáticas, el famoso deshielo entre Estados Unidos y Cuba, que se llevó adelante en la segunda administración de Obama. Bueno, Trump revirtió esa política. Yo diría que ni siquiera por razones ideológicas, ¿no? Me parece que a Trump le importaba bastante poco lo que sucediera en Cuba o en Venezuela, pero había una cuestión de lobbies y de poderes fácticos y del apoyo que recibió Trump por parte de la diáspora cubana y venezolana en Estados Unidos, ¿no? Trump terminó incluso ganando las elecciones en Florida, ¿no? Con el voto de los latinos descendientes de cubanos y de venezolanos.
Ahora, siendo realistas, ¿no? Mauro, yo me pregunto, ¿no? ¿Cuánto pensás que se pueda acercar verdaderamente Biden a América Latina?
Yo vuelvo a pensar que en este momento América Latina no es prioridad en la agenda de Estados Unidos, y te diría que eso también tiene que ver con problemas de nuestra propia región, ¿no? América Latina ha perdido importancia en materia internacional. Digamos, tuvimos una década donde hubo esfuerzos de integración con la UNASUR, con la CELAC, con el propio Mercosur, donde bueno, sobre todo a instancias de Brasil, de la época de los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff, había una intención de posicionar a América Latina como una voz potente a nivel internacional, como una voz unificada. Hubo logros importantes en ese sentido. Llegó un momento donde Brasil estaba peleando un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Uno se olvida, pasó hace pocos años, ¿no? Pero bueno, por la propia dinámica política en América Latina, en particular en América del Sur, digamos, el triunfo de Bolsonaro en Brasil, si se quiere, dinamitó también toda la posición de Brasil a nivel internacional, porque bueno, Bolsonaro también se ha dedicado a una política exterior completamente poco profesional y más bien de pelearse con las potencias globales y de alinearse a los gobiernos ultranacionalistas en el mundo. Entonces creo que América Latina tampoco está en la posición de reclamar una voz ni una posición frente a Estados Unidos, porque no hay no hay un desarrollo común de posiciones en nuestro continente en este momento, ¿no? Y me parece que a Biden, como te digo, es la última de las prioridades de Biden América Latina. Creo que sí va a intentar volver a retomar una senda de diálogo con Cuba, va a intentar si se quiere algún acercamiento con gobiernos con los cuales Trump tuvo un distanciamiento muy importante, bueno, el caso de México, el caso de Argentina, que son los países que le pueden importar un poco más a Estados Unidos, pero no, evidentemente América Latina no es prioridad, y como te digo.
Y quizás a través del cambio climático, ofreciéndole, como ya lo hizo en su momento, subsidios para el Amazonas, en lo que tiene que ver con Bolsonaro y Brasil, ¿verdad? Esa puede ser la forma de llegar a Bolsonaro.
Sí, puede ser un camino. Igualmente, como te digo, me parece que Estados Unidos, en este momento Biden afronta a nivel de política interior problemas enormes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pandemia, digamos, que Estados Unidos durante este año de pandemia global causó estragos. Realmente fue una gestión lamentable de la pandemia la que llevó adelante Trump, que incluso me parece que al final le termina costando la elección, ¿no? Antes de la pandemia parecía que Trump estaba más fuerte y podría haber ganado su reelección. La gestión de la crisis de la pandemia definitivamente lo llevó a perder las elecciones. Me parece que ahí hay un tema enorme y que no tiene que ver solo con la pandemia, ¿no? La pandemia desnuda otros problemas de fondo de del Estado y de la economía en Estados Unidos, ¿no? El problema del acceso a la salud, sino del acceso a la salud, de la precariedad en el empleo, la falta de protección social para muchos sectores de la población que pierden su posibilidad de ingreso y quedan completamente vulnerables, ¿no? La cómo funciona la economía marcada en Estados Unidos es con una dinámica tremendamente desigual y que expone a muchos millones de personas a una inmensa vulnerabilidad social. Todo el tema de la crisis de la inmigración, digamos que obvio que no es un fenómeno nuevo, pero que durante la época de Trump recrudeció, ¿no? La política sobre migrantes, Biden ha prometido una reforma en materia migratoria, vamos a ver si la emprende en los primeros meses de su mandato. Luego, la reactivación económica también por causa de esta crisis del COVID. Y me parece que hay un tema más profundo que es más bien político y como decía al principio, que se vincula a la polarización, ¿no? Durante estos años en Estados Unidos ha crecido mucho la violencia y la violencia política, ¿no? Han crecido las manifestaciones de grupos extremistas. Durante la época de Trump fue como un reverdecer de la extrema derecha, digamos, racista y supremacista blanca en Estados Unidos. Ha habido como una proliferación de grupos filo Ku Klux Klan, digamos, que eso es algo que Biden va a tener que enfrentar. Está todo el problema de la violencia policial, que el año pasado llevó a enormes manifestaciones y a enormes, digamos, protestas por parte, sobre todo, de la población afrodescendiente.
El racismo. Están los ojos puestos, ¿no?, sobre estos radicales, también los que creen en las teorías conspirativas. Están los ojos puestos sobre ellos, a ver si esa masa crece o se hace escuchar, así como lo hicieron invadiendo el Capitolio. El asunto es que algunos medios estadounidenses decían, bueno, ganó Biden, pero ¿qué pasa con todos los millones de personas, muchos de ellos radicales, que no lo votaron, que eran trumpistas y que no querían este gobierno demócrata? También es como que atender a esa población y ver qué pasa con ellos. Todo cierto.
Y como dice Camila, una población muy grande, porque recordemos que exacto, claro. ¿No? Y que la votación de Trump fue muy grande.
Sí, ¿no? Y radicales en el accionar también, no es que son personas tan moldeables o mansitas, ya quedó demostrado.
Hay que ver qué pasa, ¿no?
Sí, a mí me parece que, a ver, es una, digamos, también es una muy buena noticia que en la Casa Blanca no vaya a haber un discurso que permita o que incite a ese tipo de posiciones, ¿no? Porque esos grupos, por supuesto que, a ver, el racismo y el radicalismo y las posturas violentas y fundamentalistas están en la sociedad.
Existieron, ¿no? Siempre,
sí. Claro, que a veces se alimentan o no.
Claro, a Trump se le va a juzgar por eso, por incentivador.
Sí, exactamente, lo que pasa es que si uno fogonea esos discursos y si uno es un loquito suelto racista en su casa, pero recibe de la televisión y de las redes sociales
al presidente
de tu país, te está diciendo, dale, vamos, patriotas, sí,
es como dale, patriota. Sí.
Claro, es como que le estás dando piedra libre. A mí me parece que ya de por sí, bueno, el cambio de gobierno en ese sentido va a llevar a que al menos, por supuesto que esas personas no van a cambiar su manera de pensar, pero sí al menos van a tener otro cuidado en cómo se manifiestan públicamente, ¿no? Y en qué tipo de acciones sienten que tienen legitimidad para poder llevar adelante.
Pero
bueno, sí, no alcanza con gestos, ¿no? También el problema es que, a ver, el racismo es estructural porque no es solamente un tema de manifestaciones y de gestualidad. Hay un problema profundo que es la violencia de la policía hacia la población afrodescendiente, la desigualdad en la que viven los afrodescendientes en Estados Unidos. O sea, no hay ningún indicador social o económico en el cual los afrodescendientes no estén peor que el resto de los norteamericanos, digamos, ¿no?
No,
hay
un problema el tema más grande
de, además, de pobreza, de desigualdad y de falta de oportunidades, de falta de empleo.
No es de ahora, Mauro. Ha sido históricamente así, está tan enquistado en la sociedad que la pregunta es, digo, venga Biden, venga quien venga, digo, ¿cómo se recompone eso? Porque ningún gobierno ha podido con eso.
No, Biden recibió un apoyo muy masivo de la población afrodescendiente, ¿no? Incluso en las internas del Partido Demócrata, cuando en su momento parecía que Sanders tenía una buena posibilidad de ganar la nominación, Biden finalmente termina ganando con el voto afrodescendiente, digamos, lo apoyan de manera muy masiva, también porque, bueno, Biden viene de haber sido el vicepresidente Obama, ¿no?
Sí, igual era como la mejor opción, porque tampoco es que Biden siempre haya sido tan defensor, ¿no?, de los afrodescendientes, por lo que tengo entendido.
No,
ha tenido declaraciones medio complicadas.
Sí, tuvo problemas yo, pero igual incluso, claro, eso en su enfrentamiento con Trump, lo que sí. Digo es que antes, incluso en la interna demócrata, cuando los afrodescendientes podrían haber elegido a otros candidatos en la interna, favorecieron más bien a Biden, y eso habla bueno, de la buena imagen que dejó como ex vicepresidente de Obama, ¿no? Pero me parece que sí, que, a ver, a mí, yo lo que pienso es difícil que esperar de un gobierno de Biden grandes reformas, ¿no? Porque, bueno, parece más bien un político que es el riñón del status quo, del establishment, ¿no? 40 años en el Congreso de Estados Unidos, digamos, con posiciones ultramoderadas, también recibió el apoyo de grandes grupos económicos, de empresarios, o sea, no, uno no puede esperar del gobierno de Biden como reformas, si se quiere, muy radicales, pero sí avanzar hacia una normalización de la vida política, hacia una pacificación del país. Me parece que es un presidente como para una transición hacia un estadio de nueva normalidad, ¿no? Que lo que significó el gobierno de Trump fue todo lo contrario, ¿no? Fue como hacer explotar ciertos consensos y de la vida social en Estados Unidos, que bueno, también desnudó un mar de fondo que había, ¿no? Desnudó como decíamos, todo este racismo, toda esta violencia que ya existía, pero bueno, parece que por lo menos yo lo que me imagino es un Biden más bien un pacificador, digamos, más que un gran reformista de aquí a los próximos años.
Muy bien, Mauro, nos hemos quedado sin tiempo. Rapidito voy a repasar algunas de las principales medidas que él ya anunció. Inmigración, revertir las políticas migratorias de Trump, coronavirus, un programa nacional de test y rastreo, economía, aumento del salario mínimo e inversión en energías limpias y retomar el Obamacare. Algunas de las principales medidas que él ya ha anunciado para que más o menos se tenga una idea de todo esto que hemos estado hablando.
Gracias, Mauro Casa. Gracias, Mauro Casa. Gracias, Eli Viñoles.
Anden bien.